Pasea, pasea.
Pasearte.
Pues buenos días, aquí estamos otra vez. Otra semana, ya cada vez más metidos en fallas. Aquí estoy con mi compañera Juana Lloret.
Hola, muy buenos días.
Con mi otra compañera que está en la pecera, Sari Torio. Y Esperanza Martínez, que les habla y les saluda con ganas de contar
con energía,
cosas. Energía, con dinamismo, con alegría, como tenemos que vivir.
Y con olor a pólvora ya.
Eso es. Pues mira, ahora vamos
vamos a
escuchar así de fondo un jazz que va a tocar David Pastor, que es un valenciano que toca fenomenal la trompeta, y se titula este disco New Roots.
Muy bien.
Así que vamos a ver.
Hoy si nos gusta. Un
Bueno, Sari nos deja así por lo bajín a David Pastor, que toca fenomenal, y es muy buen músico de jazz y tiene mucho trabajo, tiene muchas colaboraciones con gente estupenda. Yeah. Así que, sí.
La gente valenciana son muy artistas,
me alegro un montón porque aquí, bueno, hay mucho cachondeo a veces con lo valencianet por parte de algunos, pero lo valencianet, famúsica, bueno, saben de todo, como en todas partes.
Sí, lo que pasa es que hay veces que se valora poco, ¿eh?
Pues sí, porque tenemos muchos, entonces todo lo que abunda, pues parece que no se le da valor. Pues vamos a darle valor a lo nuestro también, que oye, aquí todo el mundo promociona lo que tiene. Bueno, pues ¿qué me vas a contar hoy de cosas curiosas que tenemos, noticias que tenemos ahí aparcadas que a veces no nos da tiempo de comentar y hoy sí que les vamos a comentar?
Pues voy a hablar sobre el Palacio del Almirante, que es un palacio que está en la calle Palau, 10 y 12... aquí en Valencia, que es de estilo gótico valenciano, fue levantado en el siglo XV para la familia Cardona, quienes tras la reconquista de la ciudad fueron nombrados almirante de Aragón, que era un titulazo en ese momento. Destaca el patio en torno al cual se distribuye la casa, este patio central con un pozo con brocal original del siglo XV y una escalera de acceso a la primera planta en la que destaca la logia o galería de ventanas ojivales en su primer piso. El edificio se articula en sótano, planta baja, entresuelo, planta noble y piso superior. La fachada fue reformada en el siglo XVIII, siendo sus propietarios los marqueses de Guadalest. La portada principal es adintelada y en el dintel podemos observar un escudo heráldico con los blasones de los linajes de Palafox y Cardona. Fols de Cardona era el quinto marqués de Guadalest y Lucrecia de Palafox, hija del segundo marqués de Ariza. Y en el escudo podemos ver tres fajas con tres crucetas en cada una de ellas, linaje de Palafox, y flores de cardo, linaje de los Cardona. La fachada se encontraba decorada con pinturas al fresco que hoy, por desgracia, se han perdido. Y les hablo de esto porque el Ministerio de Fomento ha concedido 2,4 millones de euros para la rehabilitación del Palacio del Almirante. Además, vamos a tener la suerte de que se van a abrir al público las ruinas romanas situadas en el subsuelo y las salas donde hay valiosos artesonados decorados que datan de los siglos XVI a XVIII. Se podrá ver la calle romana que salió en las primeras excavaciones y que permite apreciar el trazado de la ciudad, así como su alcantarillado. Me parece interesantísimo.
A mí también me parece interesantísimo.
Y otras estancias que también van a ser visitables serán la sala de la chimenea, la sala de las flores o la sala de visitas, que albergan valiosos artesonados y alfarjes del siglo XVI y XVIII.
Oye, pues me parece que ya era hora de que dejaran un poquito ver las cosas, porque ahora es un edificio que alberga una consellería, ¿no? Uh-huh. Y nunca nos han dejado pasar
de Hacienda,
de la puerta.
Precisamente. Efectivamente. Bueno, pues es un...
Con lo que pagamos Hacienda.
Una riqueza. Una riqueza que hay en Valencia, pues sí. Y que nos van a permitir verlo. Y luego, no solamente el palacio, que ya de por sí es una maravilla, y un palacio de obra civil. Sí. Es el, creo que es el más antiguo de Valencia, ¿eh?
Pues es muy bonito, sí.
Sí, y además, pues vamos a ver los restos que hay romanos, que también son interesantísimos, ¿eh? Y luego ya, no, para qué decirte, todos los artesonados, qué alfarjes bien. Y todo, oye, una maravilla.
¿Y tú sabes si ya vamos a poder empezar a verlos o no?
Pues de momento han concedido el dinero para que se haga la rehabilitación.
Ah, o sea, Ángela María, que nos queda la obra por delante.
Sí.
Bueno, pues luego vienen los precios
contradictorios. Pero tenemos posibilidades, ¿eh?
Sí, ¿cómo será eso?
Sí.
Yo espero que cumplan los capítulos pertinentes y lo hagan a tiempo.
Uh-huh. Pues eso es lo que les traigo. También hay un mural. Que no me sale ahora mismo. Es que hay una casa en la calle Caballeros donde se está peleando muchísimo por el mural y ahora mismo.
Sí, ya creo que está muy cerca de San Nicolás. Creo que sé a lo que te refieres, pero cuando nos salga lo comentaremos, no te preocupes.
Uh-huh.
Mira, yo también quería comentar algo de cultura anterior, por ejemplo, en la Galería del Tosal, ya no saldrá, tranquila. Porque el otro día, cuando salí yo, pensaba que habría alguna ruta quizás, que me parece una buena idea, que podamos ver los restos de muralla islámica. Pero, por ejemplo, pues sitios públicos tenemos el Mubin, tenemos un trozo de muralla islámica, tenemos el Dr. Peset, el Colegio Mayor, tenemos un trozo de muralla islámica, pero... Y tenemos también en esas tiendas que hay cerca de la calle Caballeros y Bolsería, trozos de muralla islámica. Pero digo, bueno, pues voy a ver el Tosal, que hace tiempo que no lo he visto. Y ahí en el Tosal es, bajo esa plaza que siempre está llena de gente tomando algo, con mesitas y tal, pues está esta zona que es una cripta arqueológica en la que podemos contemplar un tramo de la muralla islámica que es del siglo XII. Se trata de un bastión fortificado que protegía la Bab al-Hanax, o la Puerta de la Culebra, que se llamaba, y que se abría a esa zona hacia Poniente. Y delante de la muralla también discurría un valladar que a la vez servía de foso defensivo también de la propia muralla y también de colector de los albañales de la ciudad y también para abastecer a toda esa zona que había muchos talleres de cosas, bueno, de oficios, digamos, que necesitaban el agua. Porque también estaba alimentado por la acequia Robella. Pero lo que quería yo comentar, de verdad, es el extraño horario que tiene. Porque, fíjate, resulta que entre semana no abren por la mañana. Y a mí me pareció un poco raro que una cosa que está bien conservada, que podemos ver y que es un punto turístico para entender un poco el desarrollo de esa muralla islámica que tenemos, pues, señores, de martes a sábado tiene el horario de 4 a 8. A 4 a 8. Y los domingos, pues... Sí, los domingos se puede ver de 10 a 14 horas. Pero claro, ya es un día que quizás pues la ruta es un poco
turística. Solamente por la mañana, ¿no?
Solamente por la mañana. Yo también les recomiendo que vayan, sobre todo si no la han visto nunca y si tienen opción, porque vale la pena. Es que es un trozo de la muralla de los mejores conservados de Valencia. Está en un punto estratégico y muy cercano al Mercado Central, al final de la calle Caballeros, a la entrada del barrio del Carmen, ¿no?
Uh-huh.
Me parece muy recomendable, pero... Pues el Ayuntamiento de Valencia no ha considerado oportuno. Seguramente no tenemos bastante presupuesto. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos muchas rondas circulares y también han hecho una ronda para vehículos de la EMT. El otro día tuve la ocasión de probar un cambio de ruta que me pareció curioso porque es una contradirección.
Sí, es verdad.
Es una contradirección hacia el Arco de Triunfo que está en la Plaza del Marqués de Estella y solamente va el autobús. Y le pregunté al conductor, digo, ¿es definitiva esta ruta? Y me dijo, no, es experimental. y dije, caramba, pues para ser experimental, pues está muy bien hecha. Uh-huh. La han hecho como muy consolidada, ¿no? Con bloques de hormigón, inclusive. Pero claro, es normal, porque si los otros van en contradirección, si no hubiera algún bloque de esto, ahora si era provisional, los podían haber puesto de los provisionales, que también hay. Pero en fin, esto es una crítica directa, pero bueno, puede ser que venga bien liberar un poco la calle Sorní o la Plaza de América, en otras ocasiones, de diversificar un poco el tráfico. Pero bueno, como esto nos lleva a la ruta turística, pues también lo he traído a colación por esto.
Uh-huh, muy bien, oímos un poquito de música.
Oigamos.
Les quiero recordar, por si no lo saben, que está la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en Valencia.
¿Ah, sí? Claro que
está en la Gran Vía Marqués del Turia. Que están contentísimos los que organizan esto porque ha aumentado el número de casetas. Una, pero ha aumentado.
Oye, pues eso
que hoy en día no es fácil.
Las han hecho más pequeñitas.
No. Fundamentalmente son puestos de libreros valencianos, pero también han venido de toda España, de Madrid,
sí.
Cataluña, Galicia, Castilla y León, País Vasco, en fin, que hay obras desde 1600 hasta la actualidad, que son cosas curiosas, ¿sí?
A mí siempre me parece muy recomendable la visita. Además, está en la Gran Vía, que nos viene bien de paso ahora para cualquier cosa que vayamos.
Sí,
por
sí,
ahí.
Porque ellos, los pobres, se quejan porque como les pilla en época de fallas, la gente nada más que va pues a las mascletas, a los castillos, al paseillo de...
Sí, pero como...
Pero bueno, que sepan que esto también está, que también es curioso y que se pueden dar un paseo por aquí.
Además, como...
Y ver el libro antiguo de ocasión, que es muy interesante.
Conviven con las churrerías, tranquilamente. Aromatizamos el libro con el olor de los churros y los buñuelos y el chocolate. En fin,
yo no llevo bien eso, fíjate.
No, yo tampoco, pero es que es lo que tenemos. Claro, el ayuntamiento nos lo ha puesto todo para que disfrutemos de todo a la vez. Uh-huh. Podemos comprar un libro y tomarnos los churros.
Sí. Bueno, pues una curiosidad del libro, de esta Feria del Libro, es que hay un puesto de venta con una colección de más de 20 facturas de la Condesa de Ripalda. Curioso.
Oye, pues fíjate, eso sí que fue pena, que tiraran el Palacio de Ripalda.
Sí, sí que es verdad.
Francamente. Nos han quedado los jardines, que son una monada.
Está enterrada en Francia. ¿Lo sabías?
No lo sabía. Uh-huh. Bueno, la gente viaja mucho. Aquí también tenemos...
Tiene una hija que vivía allí, uh-huh. Casada, vivía allí, ya se puso enferma, se fue allí y allí murió.
Bueno, sí, uh-huh. yo comprendo que esas casas no estarían puestas al día y no serían cómodas. Uh-huh. Lo que pasa es que tenía un perfil... como de cuento, era muy gracioso y bueno, cosas de las herencias y de las familias, uh-huh. Esto suele pasar.
Es verdad, ¿eh? Y luego se pierde un patrimonio como es el Palacio de Ripalda, que ha sido una pena, ¿eh? Pero bueno,
pues la verdad es
esto
que
ya
sí.
No tiene solución.
No tiene solución.
Eso se ha quedado para la historia.
Oye, pues con las calles y con las fallas también tenemos que tener cuidado, porque este año, ¿sabes? Tú me comentaste el otro día que habrá algunas calles que no dejarán
a la
gente y que estarán cerradas incluso, uh-huh. Cosa que yo echaba de menos desde hace muchos años, porque hay calles de evacuación y calles para emergencias y eso me parece
lo que he leído que
es interesante también.
El metro, las estaciones de metro que dan a la plaza del ayuntamiento no van a dejar salir, ¿eh?
Las van a cerrar mucho antes de que empiece la mascletá.
Sí. Como medida de seguridad.
Sí. También es lógico, porque se han armado muchos líos últimamente. Pero...
Es que a mí las medidas de seguridad me parecen muy buenas. Es que estamos en riesgo continuo, ¿eh? Y yo veo a la policía ahora mismo haciendo una serie de controles por la ciudad de Valencia que me parece muy bien.
Sí.
Es un trabajo...
Sí.
Duro, pero interesante.
Puede ser incómodo, pero es que resulta que que es muy necesario porque por todos los atentados que hemos vivido estos últimos años, por todas las precauciones que son pocas.
La aglomeración de gente es tremenda.
Las aglomeraciones, siempre puede haber algún loco y la verdad, a mí no me importa nada que haya 500 agentes en la calle y como no tenemos más que salimos a ver cosas ya y a estar a gusto, a mí me da seguridad.
Sí, aunque sea incómodo.
Sí, me da seguridad. Así que me parece que esas vías de evacuación, las de emergencia, que sepan que las de emergencia son la sangre y las barcas, hasta Poeta Querol, que claro, se ponen a tope de gente, pero yo siempre he pensado, si una persona le da una lipotimia o le da un infarto o le da algo, ¿por dónde sale? Entonces, ahí tenemos una buena salida de emergencia y luego las de evacuación, que son Periodista Zati, Lauria hasta Pascual y Genís, en Yoco, Tanda, Barcelonina, la zona de detrás de la Astoria. Y luego hay también vías libres de obstáculos. Y esto sí que me ha llamado la atención porque, fíjate, la plaza del Ayuntamiento y la del Mercado, el Marqués de Sotelo, San Pablo, Rivera y Paseo de Ruzafa no van a dejar tener mesas y sillas, ni tampoco instalaciones de estas que hacen provisionales. O sea, las tendrán que retirar y cuando pase todo el lío, volverlas a colocar y entonces sí que va a ser un gran trastorno de entrada, pero oye, si queremos tener seguridad, tenemos
los bares están protestando, efectivamente.
Yo comprendo que es un trabajo enorme, que ellos tienen estos días muchas ganancias, que superan las de otros meses del año, por supuesto, pero que la seguridad está por encima de todo eso. Y otra cosa que también van a hacer, perdona que te interrumpa, que los casales van a poner en la puerta de los casales y de las carpas un mapa con la demarcación de la zona informando de las fallas que hay en esa zona, de los mercados, de los escenarios y todo esto. Y luego el día de la ofrenda también va a haber casi 500 agentes en dos turnos, puesto que son dos días y una tarde y una mañana, ambas fechas. Y controlarán también las mascletas hasta el mismo día de San José para que se cumplan esas normas.
Sí, hay que tener seguridad, ¿eh?
Sí.
Hay que vivir las fallas, pero bien.
Yo me acuerdo cuando las veíamos pegadas al gallinero ahí, agarradas, porque temblaba mucho el suelo y era muy excitante, pero esos tiempos ya pasaron a la historia.
Prima ahora la seguridad, que pues me parece muy bien, sí.
Pues mira, bueno, y una vez dicho esto,
recordar una cosa.
Cuéntame.
Pues que va pasando el tiempo y el lunes 26 de marzo en el Museo de Cerámica de Valencia a las 20 horas en el Salón de Baile hay un concierto, el concierto de final de mes, que es gratuito la entrada y que está bonito estar allí viendo en el Salón de Baile, estar oyendo un concierto. Lo digo para que lo tengan en cuenta y no se lo pierdan. Vayan también pronto porque la cola también es inmensa.
Sí, somos muchos y todos nos gusta ir a los
sitios.
Todos informados, gracias a Dios. Oye, estamos súper informados, así que vayan. ¿Qué más nos recomiendas? ¿Tienes algo ahí?
Yo creo que podríamos
oír un poquito de música y pensamos. Vale.
Dime,
haznos una recomendación interesante. Pues mira, yo quiero recomendar la exposición que está en el Museo de Etnología, que es fotográfica, que se titula Valencia en blanco y negro, el Cabañal. Es a expensas de la Diputación o con la cultura de la Diputación o sus fondos, y son fotografías del siglo XIX que reflejan la singularidad de este barrio, de Valencia, del Cabañal. Son imágenes que van alrededor de la pesca y de esas actividades relacionadas con la misma, las costumbres, la fisonomía, el paisaje, la evolución que ha tenido el barrio. Sabes que desde 1900 se incorporó a Valencia y luego hay fotografías de esta época y luego en el año 91, 1991 ya, pues es cuando se hizo el paseo marítimo y se soterraron las vías, con lo cual ya el paisaje acabó de cambiar y se limpió muchísimo, se saneó muchísimas zonas que estaban con un aspecto bastante deteriorado. Aún quedan cosas por hacer, pero bueno, vamos a esa época porque ahí tenemos fotografías hasta de cuando los barcos los sacaban con los bueyes, que hemos visto en los cuadros de Sorolla muchas veces. Y son fotografías que han hecho tres generaciones de la familia Vidal. El primero de ellos, Martín Vidal Romero, que es de 1872 y falleció en 1947. Luego Luis Vidal Corella, que es de 1900 al 1959. Y luego Luis Vidal, que nació en el año 36. Y son fotografías que mantienen viva todavía esa historia de esta parte de la ciudad. Son 80 fotografías y quiero recalcar que está hasta el 20 de mayo, porque lo que decíamos antes, con todo lo que hay que ver estos días y que no se nos escape algo que queremos ver. Por ejemplo, apuntemos esta también para verla pues después de las fallas, si no tienen tiempo antes. O a lo mejor están cansados y ven algo cercano, como está dentro de la ronda, pues ahí pueden ver esta exposición fotográfica y hay un patio estupendo en el que se pueden sentar un ratito. Al lado de esos ficus maravillosos que crecen también en la ciudad de Valencia y en ese patio. Creo que es
porque el Museo de Etnología es la Beneficencia, efectivamente, en la calle Corona.
Sí. Y tiene ese centro, es muy agradable, incluso con todo el tráfico que hay, ¿verdad? Y todo el ruido.
Es un remanso de paz.
Es un pequeño espacio, pues muy agradable. Así que yo les digo que vayan allí.
Pues mira, yo les recomiendo que vayan también a los baños del Almirante, que ya saben que les he hablado hace poco del Palacio del Almirante.
Sí, y se llaman porque está allí la calle, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, pues los baños del Almirante, que es un céntrico inmueble histórico de Valencia, ha vivido en 2017 su propio resurgir, un año en el que recibió 24.000 visitantes.
Pues no está nada mal, ¿eh?
Nada en absoluto.
Pero para lo pequeñito que es, genial.
Efectivamente, el edificio, aunque pertenece a la Consellería de Hacienda, está gestionado por Cultura desde octubre de 2016.
Tiene también un acceso un poco restringido, ¿no? Hay que quedar con el guía que hay, que es el hombre para todo o mujer para todo, y entonces él abre la puerta, cierra la puerta y lo enseña y lo cuenta.
Pues mira, después de esta fecha de octubre de 2016, dos meses después de que el consorcio de museos decidiera que dejaba de programar exposiciones allí por no poder asumir los gastos derivados de la muestra.
Qué lástima.
Este edificio fue declarado monumento histórico cultural, bien de interés cultural, en 1993. Es un edificio de construcción medieval destinado a baño público. Su fundación se sitúa en el año 1313, cuando el caballero Pérez de Vilarrasa obtiene licencia del rey Jaime II para construirlo en un solar de su propiedad. Tiene una distribución similar al baño árabe de vapor o hammam. Con vestíbulo, sala de descanso, tres estancias abovedadas, la sala fría, la templada y la caliente, letrinas y la sala de la caldera. Y en 1985 la Generalitat compró el edificio y en 1999 lo rehabilitó. Está especialmente interesante. A mí es de los sitios que me encanta entrar allí. Desde luego es un baño árabe, tiene toda la bóveda, son unas estrellas por las cuales se tamiza la luz.
Sí,
muy bonito de visitar y se lo recomiendo. Ya que estamos de fallas, el casco histórico se lo van a patear muchísimo, pues vayan a ver los baños del Almirante, que está como lugar precioso.
Pues me parece muy buena recomendación, Juani. Estos días seguro que vamos a caminar mucho por la ciudad, vamos a escuchar conciertos, bandas de música y tal, y no se pierdan el de la banda municipal, que será el domingo próximo, porque será todo música fallera, por supuesto.
Qué bonita, me encanta, me alegra muchísimo.
Pues sí, además, oye, hay algunas marchas que son con esos recuerdos un poco árabes que nos hacen movernos y tal. Oye, es que tenemos sangre, una mezcla que nos va a la marcha esta. Así que yo creo que es bonito ir por la calle también, escuchar tantas bandas y ver
es
a la
precioso.
Gente. Es muy cansado, pero hay que elegir algunos trozos.
Pero a mí
¿no?
me alegra, que me hace pues saltar y bailar, fíjate.
Pues sí. También hay una cosa que yo no sé en qué consiste, porque es el domingo, día 12, es la cabalgata del patrimonio. Y pasará por la Lonja, la Avenida de María Cristina, la Plaza del Ayuntamiento y Marqués de Sotelo, donde finalizará. Y no sé lo que es. Es a las 18 horas del domingo 12. Yo me lo he apuntado por si puedo ir, porque yo no sé si soy despistada o no lo había escuchado en otras ocasiones. Así que voy a ver en qué consiste.
Muy bien, me parece estupendo. Pues en vez de oír música, voy a hablar de una cosa curiosa.
Cuéntame.
Pues mira, un príncipe saudí es el comprador del cuadro Salvator Mundi de Leonardo da Vinci. que ha costado nada menos que 380 millones de euros.
Bueno.
Este cuadro fue pintado en 1500, se va al Museo del Louvre de Abu Dhabi. La autenticidad se había puesto en cuestión en varios periodos de su historia, pero en 2011 se presentó en una exposición sobre creaciones de Leonardo en la National Gallery de Londres y allí adquirió las credenciales de obra de arte auténtica y original del maestro. Bueno, lo vendía un oligarca ruso en proceso de divorcio. Madre mía.
Bueno, pues claro, se lo ha tenido que repartir con la mujer. Oye, sí. Lo que me llama la atención muchísimo que esté allí una delegación de tal museo. Me parece impresionante, me impresiona una barbaridad.
Lo que puede el dinero, ¿eh?
Ya tenemos en Málaga también una parte de un museo ruso, pero fíjate, es que...
Pues esta, mira...
Estos tienen más pasta.
Exactamente. Tengo que decirles que el Da Vinci se ha vendido por 380 millones, que es el cuadro más caro.
Después, ¿de euros?
Sí. Uh-huh. Después hay otro cuadro de William de Kooning, que se llama El Intercambio, se vendió por 300 millones en el año 2006. Y otro de Paul Cézanne, que se llama Los jugadores de cartas.
Ah, es muy bonito ese cuadro, me encanta.
Que se vendió en el 2011 por 2.500 millones. Ya está bien, ¿eh?
Qué barbaridad.
Por 250 millones.
Bueno, de todas formas es dinero.
Sí.
Le has echado de todas formas...
Sí, el más caro ha sido el de Leonardo da Vinci. De Leonardo da Vinci por 380. Este, 250
bueno,
millones.
Es más antiguo.
Me parece una barbaridad.
Bueno.
Me parece. Bueno, es que se me va.
Me gustaría que alguien nos contase, porque algunos que no valen nada son tan caros. Porque estos seguro que valen y nos encantan. Ambos dos, pero otros no nos gustan tanto y tienen unos precios altísimos también. Así que dónde está el misterio, pues no lo sabemos. Seguramente sabrán que eso va a subir, pero bueno, ahí estamos. Oye, tampoco hay que perderse el día 14, que es miércoles, que es la planta de las fallas infantiles. Tenemos a las 00, las fallas en toda la ciudad verán este espectáculo pirotécnico que se llama La Alba. A mí me suena que eso se va a hacer de día, de todo lo que van a tirar. Eso debe ser como cuando se hace de día en Elche, cuando hacen la palmera famosa.
Ay, eso me encanta.
Debe ser una cosa espectacular.
Me encanta.
Yo tengo algunas dudas de alguna cosa que yo sí puedo ir. Si me deja...
La nid del Alba es una
preciosidad. Si me dejan meterme en algún... rinconcito, y si no, si veo que voy a sufrir mucho, me voy, porque en algún sitio lo harán por la tele o algo veremos, ¿no?
Pero no es lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo, sentirlo allí, en vivo, en directo,
sí.
no
y verlo, ver cómo se ilumina la ciudad, madre mía, se pone blanca, es espectacular, ¿eh? Bueno, es que estas fiestas son maravillosas.
Bueno, sí, tiene sus
partes...
Que
lo voy a decir, si lo saben, pero bueno.
Las partes molestan, como en todas partes, porque la masificación pues molesta, y la suciedad, y las que nos cortan las calles.
Evidentemente.
En fin, pero bueno.
Hay gente que le molesta el ruido también.
Pues sí, le molesta el ruido, se tiene que ir aquí, porque aquí, quieras o no, aunque te pongas tapones, oye, ya han hecho hasta despertas, que el otro día he oído yo el fin de semana, y digo, pero bueno, pero
era la primera, porque era la crida ese día.
Claro, ese día hicieron de todo. Así que, oye, creo que fue muy espectacular, el que lo quiera buscar en internet, siempre hay proyecciones extraordinarias, el montaje estaba estupendo. Así que, bueno, pues nos vamos a tener que ir ya dentro de un minuto, Juani.
Ah, yo creía que podíamos oír música. Ah.
Pues nos vamos a quedar con este fondo, pues mira, si quieres. O te da tiempo de decir tú.
Pues voy
algo.
A decir que el Museo de Bellas Artes de Valencia ha recibido el retrato de la hija de los marqueses de Valero de Palma. La obra es una donación de los nietos de la protagonista y fue pintada por el valenciano Ramón Stolz. Así que tendremos oportunidad de verla.
Pues el pintor Stolz, que tiene una calle también en Valencia, es famoso por sus pinturas. Algún día hablaremos de este señor porque... Lo hemos oído muchas veces, pero...
Oye, las donaciones son interesantes, hombre, porque nos permite a todos los...
Claro, es que fíjate...
Iba a decir valencianos, pero también a la gente que viene
de fuera.
Pues poder disfrutar de cosas que son interesantes.
Y esa donación, mira, la abuelita no podía estar en todas las casas, así que está para todos los demás que quieran verla. Y la veremos.
Nos vamos, Esperanza, que disfruten.
Bueno, pues nos vamos,
fallas.
Que no se pongan malos, que la gente está recayendo un poquito, pero cuídense la garganta, vayan a disfrutar, a comer buñuelos, oye, hay una hora que es de horchata y de naranjada. la naranjada en Valencia que se hace dos días antes de la mascletá. Allí a las
yo
12,
voy a la, en la calle a la horchata, no, al chocolate, a los buñuelos y
yo
todo.
Yo voy a ir a todo lo que pueda.
A disfrutar de lo que pueda de las fallas. Y ustedes también.
Y lo que no pueda me lo comeré en casa.
Nos vemos otra semana.
Venga, hasta la semana que viene. Adiós.
Pasearte.